Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Y bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana acá en Radio Martí. Muchísimas gracias por estar ahí en este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 3 días para que culmine el año, los últimos 3 días de este 2020, y muchísimo menos, espero yo, en estos 3 días que le queda al régimen de comunista de los Castro. Vamos a ver si es así. Estamos acá en esta mañana, un poco aciaga, como pudiéramos definirla, quizás una temperatura bastante fresca por acá, por la Ciudad del Sol, con 66 grados de temperatura ahora mismo, pero un solecito que nos ayuda a calentarnos esta mañana. Temperaturas que van a ir subiendo, dice que 75, quizás se acerque un poquito a los 78 grados, Y este sol que salió hoy a las 7 y 6 de la mañana, por supuesto, y que dice que estará con nosotros hasta las 5 y 39 de la tarde, tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Y bueno, quiero comenzar el programa de hoy de una forma muy especial, porque estuvieron pasando cosas el fin de semana. Creo que hay muchísimas noticias. Vamos a ver si nos da tiempo hoy para tratar de cubrirlas todas de alguna forma. Primero que todo, tuvimos una noticia que a mí personalmente pues me afectó muchísimo, porque se nos fue un gran amigo, personal, pero un gran artista también por acá, por la ciudad de Miami. Los amigos que nos escuchan en Cuba, quizás algunos que han tenido la oportunidad de tener acceso a al internet y tratar de entrar un poco a las páginas, a las redes sociales, a los YouTube, etcétera, y poder ver un poco de video, seguro que lo conocían, pero el cubano del exilio no puede, pues todos pudimos disfrutarlo de alguna forma, y es que se nos fue el gran comediante, el gran artista y el gran amigo Eddie Calderón, un hombre excepcional, primero, ¿no? Siempre dice, cuando una persona se va, pues todos hablan bien de él. Esto ha sido un dolor que he tratado hasta de evitar un poco, navegar por las redes sociales, porque cada homenaje que se le ha hecho, cada amigo que ha escrito algo sobre Eddie Calderón, pues de alguna forma me ha conmovido de tal forma que después de leerlo, pues he tenido que levantarme de la silla y respirar un poco. Él, primero, porque se nos fue bastante joven, tenía 65 años, pero una persona que estaba apenas hace un año atrás, le hice una entrevista, estuvo en un programa de televisión que tengo por acá, por Radio Televisión Martí, y tuve la oportunidad de tenerlo en el programa, una persona que tenía todavía una energía tremenda. Eddie Calderón, para los que no, los cubanos que nos escuchan de Cuba, que no tuvieron la oportunidad, salió de Cuba en el año 79, su padre era un preso político, se llamaba así Ángel Calderón, igual que él, creo que se llamaba Eddie Eduardo Ángel Calderón, y llegó acá en el año 79, un tipo que tenía una, yo creo que el más auténtico, yo lo definí como el más auténtico de quizás de todos los comediantes que he conocido, y para mí es muy especial, les voy a explicar por qué. El primer trabajo que tuvo acá en los medios de comunicación fue gracias a él, como ya trabajaba yo en un canal de televisión, pero haciendo otro tipo de actividades como productor, pero desde el punto de vista artístico, escribiendo, lo hice con él en un programa que tenía que se llamaba La Timba de la Mañana, que lo hacía junto a Omar Moinelo, en año, yo creo que tipo 97, por ahí en esa fecha, y lo conocí en su casa, casi de una forma, por casualidad, ¿no? Un amigo con quien andaba me dijo, vamos a casa de un amigo, y ese amigo era Eddie Calderón, y ahí estuvimos conversando enseguida, hicimos una tremenda química, y después de conversar un rato me dijo, ¿por qué no escribes algo para el programa? Y empecé a escribir para La Timba de la Mañana, un poquito ahí entre los dos, entre él y Omar Muñero. me dio esa oportunidad, primero que todo, de entrar por lo menos en la rueda esta del arte de escribir y de la comedia, etcétera. Y pasó algo interesante, y estuve, Eddie hacía, era una persona con unas características histriónicas exquisitas, tenía la facilidad de, era un imitador también, de hecho me contó, no sé si ustedes recuerdan, por supuesto los que tienen un poco mi edad, quizás la generación más joven no lo recuerde, pero en Cuba los domingos se ponía un programa que se llamaba La Comedia Silente con Armando Calderón. Y era el hombre de las mil voces, le decía, él ponía aquellas comedias silentes de Charlie Chaplin y le ponía voces y creaba su propia historia. Era una cosa maravillosa lo que hacía Armando Calderón, y con eso casi todos los niños de mi generación crecimos los domingos en la mañana con aquel programa. Y Eddie me contó de que casualmente tenía, como ya les dije, Eddie también tenía una habilidad con las voces tremenda. Y me contó que su padre, él empezó a hacer un poco de investigación, un poco cronológica de su familia, y resulta que tenía un parentesco con Armando Calderón, que él había podido descubrir un poco. Me dijo, Tony, esto es increíble, porque yo primero no lo conocí nunca, pero mis tíos me han dicho que sí, la familia le ha dicho que sí, que tenía, que era un tío lejano, no sé qué. Miren ustedes, pero bueno. Eddie lo mismo te imitaba a Don Francisco, que tenía los cantantes Rafael, Roberto Carlos, Netsoné, El Puma, Olga Guillot, Tres Patines lo imitaba. Pero creo que la característica más, que la más se caracterizó y con la que hoy los videos de él tienen miles, hay algunos videos hasta de 1 o 2 millones de vistas en las redes sociales, es haciendo de Fidel Castro. La imitación de Fidel Castro creo que ha sido, aquí han habido muchos imitadores de Fidel Castro, creo que ha sido la más perfecta. Y una cosa que me pasó tremendo, en los tiempos que se hacía la radio, que se hacía la timba de la mañana en ese tiempo, los finales de los 90, él y junto a Omar Molinero comenzaron a hacer unas bromas a Cuba, le hacían unas llamadas a Cuba. Y me llama la atención por dos cosas. Primero, salían muy bien esas bromas, pero era como el doble mensaje. Primero, la gracia de correrle una broma a alguien en Cuba, pero luego, al mismo tiempo, denunciar el nivel de desprestigio, voy a llamarle así, de ese régimen, ¿no? De degeneración de ese régimen. Porque las llamadas telefónicas eran a lugares públicos, por supuesto, lugares, instituciones del gobierno, y entonces se hacía pasar por Fidel Castro. Le decíamos a la persona que iba a tener a Fidel Castro en la línea, y luego él le hablaba. Y una de esas llamadas telefónicas en la cual participé, estuve presente ahí, y me resultó una cosa tremenda. Omar Molinero se hacía pasar por un agente, un secretario de Fidel Castro, y una de esas llamadas fue al Estadio Latinoamericano. Y entonces se pidió una entrevista, una llamada al administrador del Latinoamericano, y se le dijo que estuviese atento porque se le iba a poner a Eddie Calderón en la línea. A Fidel Castro en la línea, que era Eddie Calderón, haciendo de Fidel Castro. Imagínense ustedes, no querían, se empezaron a pasar el teléfono. No, espérate, porque yo mejor que hable con fulano, con mengano. Y al fin pudo salir una persona que asumo yo que era la más importante del Estadio Latinoamericano en cuanto a administración. Y le dice, imagínense ustedes a qué punto lo llevó Eddie, haciendo el personaje de Fidel Castro, que le está diciendo, le pide que el plan de la revolución es ponerle un techo al Estadio Latinoamericano. Un techo de madera. Imagínense ustedes, el administrador del estadio no sabía qué decirle, porque disparate a ese nivel, pero, y le dice, imagínense, comandante, eso es una labor bastante, pero bueno, por la revolución, cualquier cosa, le dice el hombre. Y él le dice, bueno, porque yo quiero que sea un techo de madera. Esa madera la vamos a empezar a cortar en Pinar del Río, unos bosques que hay en Pinar del Río. Y ya empieza un poco a burlarse de este hombre. Pero la cosa es que este hombre termina diciéndole, él pensó que era Fidel Castro, nunca se le dijo al final de la broma, nunca se le dijo ni siquiera que había hablado, no sé lo que pasó después con él cuando se enteró, pero nunca se le dijo que era una broma. Y este hombre termina diciendo y planeando que sí, que el estadio latinoamericano se le va a construir un techo de madera. Imagínense ustedes, a ese nivel, porque el comandante era una orden del comandante. Pero eso te decía también un poco cómo estaba y cómo está. Y el disparate que ha sido el régimen de los Castro por 61 años. De una forma coincidente también, Eddie, lo pude ver el fin de semana. Miren ustedes, antes de escuchar esta triste noticia, que como ya dije, nos conmovió a todos acá en la ciudad de Miami, que el radio y televisión Martí han lanzado un tributo, es una especie de documentales que se comenzaron a pasar este fin de semana, Morirse de la Risa, un tributo, modesto tributo también de radio y televisión Martí al humor cubano, donde se hace un poco el recorrido por los humoristas cubanos de aquí, de Miami, de Cuba, y de la mano de nuestro queridísimo Joe Cardona, que es el que ha estado dirigiendo este proyecto. Y este primer episodio que salió, pues, participa Eddie Catalán. Yo los invito a todos a que lo busquen. Él hace una intervención ahí y participa, ¿no?, de este proyecto. Eddie Catalán terminaba siempre sus programas diciendo una frase que quedó, nos va a quedar para siempre, que decía que era una gloria de Cuba y deshonra del exilio. Pero no fue nunca así. Eddie fue una gloria de Cuba y una gloria del exilio, y así lo vamos a recordar siempre. Una pena que no vio también a otro que se nos va también y que no logra ver a una Cuba libre que tanto la deseó. Pero ahí está. Siempre lo vamos a tener aquí en la memoria y siempre va a estar con nosotros. Este ha sido este año, un año duro, un año muy duro, que ahora cuando estamos llegando a apenas faltan 3 días para que culmine el año, pues parece que no escampa. Acabo de recibir otra noticia ahora mismo, la estoy viendo por acá, y es que acaba de fallecer también Armando Manzanero. Esto es muy fresco, me imagino yo que ha pasado en los últimos minutos, quizás, pero es una noticia que han dado ya los medios, lo están dando ahora mismo. Armando Manzanero, como ustedes saben, compositor de temas clásicos como Somos Novios, Esta Tarde Vi Llover, Contigo Aprendí, el rey del romanticismo, como le decían, pues también nos ha dejado ahora en estos últimos días. Miren ustedes cómo está la cosa. Pero bueno, vamos a ir con el programa de hoy y vamos a ver, tengo muchos amigos conectados por acá, por las redes sociales. Ya recuerden que nos pueden llamar también aquí a nuestro programa. Sabemos teléfono. El teléfono es el 305-437-7118. Si quiere traer algún tema o hablar de alguno de los temas que vamos a traer por acá por el programa, pues maravilloso, ¿no? Y vamos a ver, tenemos conectado ya a nuestro amigo Hugo Álvarez, que está por ahí, Raúl Rodríguez Leal también, que estuvimos conversando durante el fin de semana sobre algunos temas. Nuestro Iván Camejo también está, un comediante también, amigo, está conectado por acá también. Fran Valdés, como siempre, todos. Muchísimas gracias. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios en el transcurso del programa. Y vamos a empezar hoy por lo que yo quiero llamar la pregunta del día. La pregunta del día hoy, que yo se la queremos dirigir directamente a Díaz-Canel y a Raúl Castro. Y es la siguiente. ¿Para quién es Cuba? Esa es la pregunta que hay que hacerle hoy. Creo que todos los cubanos deberíamos hacerle esa pregunta al régimen de los Castros hoy. Esa es la pregunta del día. ¿Para quién es Cuba? Si nos preguntamos por acá, si para comprar una canasta básica, para poder obtener una canasta básica en Cuba ahorita, va a hacer falta que tu familia o tu amigo te mande un dinero del exterior. Si para pagar la electricidad va a hacer falta lo mismo también, que algún familiar en Miami te la pague, que ya han dado la noticia que se puede hacer incluso de forma electrónica. Si para entrar a un hotel se necesita hacerlo de la mano de un extranjero, si para invertir o para divertirse y disfrutar de una cena solamente es permitido para personas con un poder adquisitivo que ningún trabajador normal en Cuba se le puede dar ese lujo. ¿Saben cuánto cuesta ustedes? ¿Saben cuánto cuesta ustedes una cena? Y esto lo están anunciando con bombo y platillo en Tropicana, amigos míos, para el fin de año. Bueno, pues nada más y nada menos que 1,250 pesos. 1,250 pesos, que eso es prácticamente el salario mínimo. Ahora, cuando vengan el aumento del salario este que han anunciado, pues eso, el salario tuyo de un mes, eso es lo que va a costar una cena. Pero miren ustedes, eso en Tropicana, eso lo está anunciando el régimen ahora, como ya les dije, a bombo y platillo, ¿no? Por supuesto. Miren ustedes la respuesta que le daba Ricardo Alarcón. Mira tú qué coincidencia, hablando de Tropicana y estos precios, ¿no? Mira lo que le contestaba a Eliezer Ávila hace un tiempo atrás, cuando Eliezer se le enfrentó. Ustedes recuerdan aquella famosa intervención, y miren lo que le contestó el famoso Ricardo Alarcón.
Ustedes a lo mejor no lo creen, porque son muy jóvenes, pero en aquella época no es verdad que todo el mundo, yo no conocía a Varadero tampoco, ni conocía a Tropicana, y pude llegar a la universidad. Vengo de una familia un poquitico más por arriba de la clase obrera, defiendo de la aristocracia camagüeyana, pero jamás puso un pie en Tropicana.
Él no podía entrar a Tropicana. Hoy Tropicana, ellos 61 años después de 61 años de sacrificio pidiéndolo al pueblo. Bueno, pues Ricardo Alarcón, el pueblo, porque 1,250 pesos cubanos es más que un salario mínimo mensual en Cuba. El pueblo cubano tampoco puede entrar a Tropicana. Esa es la realidad. Y entonces le decía también esto.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? No es... Eso es lo que hay que discutir y ponerlo de acuerdo. Hay quien puede pagar el hotel. Y no es vanguardia, no tiene el mérito, no ha hecho nada, no ha aportado nada, pues tiene el dinero, como tiene el extranjero. Así es como era antes. Podían ir al hotel los que tenían el dinero, los recursos.
Así era como era antes. Ven ustedes que esta ha sido el cuento de esa revolución durante 61 años. Este ha sido el cuento. Así era antes. Antes era así. Antes la gente sufría. Ahora no. Ahora la revolución llegó a arreglar todos esos problemas. Y miren ustedes. Y esto en Tropicana. No quiero hablar de lo que está planeando el CIMEX, que la otra compañía está mucho más lucrativa. Y a otro nivel, eso va a otra escala, por supuesto. Y es una cena que también están promoviendo, ya les digo, a bombo y platillo en la plaza de la catedral. Pero esta tiene que ser pagada única y exclusivamente por los familiares fuera de Cuba, porque esta va a ser en dólares. Está ahí sí el dinero cubano y no cuenta ni el CUC ni nada por el estilo. Dice así el anuncio, el gran anuncio. Dice, si su familiar desea regalarle, y esto lo estoy leyendo literalmente acá del anuncio de ellos, una noche maravillosa, visite nuestra página lapuntilla.nosequé, envío Cuba y escoja la oferta de su preferencia. Mesa de 4 y 6 personas. La oferta especial, cena de fin de año en la Plaza de la Catedral, La Habana, que va a tener un concierto, un espectáculo de gala que incluye a NG La Banda y a José Luis Cortés. Ahí está. Se vende la mesa de 4 personas, costaría $242. Mientras que para 6 alcanzaría los $364. Pero miren el menú ahora, dice mariscos y pescados, varias carnes que incluyen solomillo de cerdo, res y pollo, café, turrones. La pregunta es, ¿dónde está ese menú para la población? Si dice Ricardo Alarcón que en su tiempo eso no era solamente exclusivo, ahora no, la revolución puso eso para todo el mundo. Es que no era para los humildes, me pregunto, ¿no? Es que no se había dicho que esto era una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.
Todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.
Ahí está. Ahí está, para que sepa que no lo estamos diciendo nosotros acá en el revoltillo. Ese era Fidel Castro a principios de la revolución, de los humildes, por los humildes y para los humildes. 61 años de sacrificio de un pueblo que le han dicho, hay que sacrificarse un poquito porque lo que viene es, vaya, esto es el paraíso, es lo que viene. Así que sacrifíquense un poquito más, que ya ustedes verán que ahora en un poquito, en unas cuantas semanitas, ya lo vamos a tener ahí. Me pregunto, ¿por qué no se rota Díaz-Canel? Una semana duerme en su casa y otra semana duerme entonces en casa de un obrero. Y así, ¿por qué no hace eso si verdaderamente esto es una revolución de los humildes? Esta es la revolución de los de estos personajes que odiaban el capitalismo, que odiaban, que decía el mismo Hugo Chávez, decía lo siguiente:
nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana.
Ahí está, condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Esto es una locura. Esto ha sido totalmente una falta de respeto con nosotros. La pregunta, por supuesto, que viene es, ¿hasta cuándo? Pues lo menos que podemos hacer es por lo menos sacarle acá las mentiras en la cara. Estas mentiras de 61 años, analizar y decirle por lo menos que ya el truco, pues se lo hemos descubierto. Yo creo que es lo único que nos queda, decirle ya no más engaños, ya no más mentiras, ya no más frasecitas ni nada por el estilo. Yo creo que va a ser la única arma que tenemos nosotros para luchar contra ese régimen, es precisamente exponiéndole un poco las mentiras de esta forma. Vamos con algo también que encontramos este fin de semana y fue nada más y nada menos que una conga. Miren ustedes a dónde llega esto. Yo le llamaría la conga del hambre, de la decadencia, le pudiera llamar también así, una conga escrita, nada más y nada menos, que es lo que más duele también, por el humorista, el comediante Virulo. Virulo lo han llamado, que Virulo lleva tiempo viviendo en México, parece que lo han llamado y le han dicho que hacía falta una conga. Una conga. ¿Qué dice la conga de Virulo? Bueno, para que esto fue a golpe de videoclip, se hizo una superproducción, porque quieren dar el palo con esta conga, pero al mismo tiempo para alentar un poquito más la rabia, que es lo que da pena acá, y el odio contra los que salen a dar un poquito la cara, que debería ser Virulo como artista y como representante, ¿no?, de un pueblo. Cualquiera que salga a por lo menos a dar la cara y a pedir que aparezca un cambio en Cuba para acabar con todas estas cosas que acabamos de hablar ahora. Y me parece a mí que me dio una tristeza ver a Virulo, y lo digo así, me dio una tristeza, porque es triste tener que escribir una conga contra un presidente ajeno. Él le hace la conga al presidente de los Estados Unidos, y es triste tener que escribir una conga a un presidente de un país ajeno, dentro de un país que no permite elecciones libres. Es triste. Y no hay nada para mí más denigrante y lamentable para un artista que tener que hacerse eco del lenguaje, de un lenguaje, yo digo, de odio, disfrazado de arte, que eso es lo que está haciendo ahora mismo Virulo con su conga, alimentando, y esto es lo que da más pena, la violencia a Virulo, porque eso es lo que se está haciendo, eso es la única interpretación que se puede tener de esta llamada conga, alimentando la violencia política de un poder de Estado contra el que piensa diferente. Un artista ponerse en ese juego macabro, y sobre todo un comediante que además ha sufrido, por otro lado, en la bota de la censura, él lo saben todos los comediantes que han trabajado con él, que han sufrido la bota de la censura en Cuba. De hecho, se ha tenido que ir de Cuba, él ha escogido no vivir en Cuba, porque no le permiten hacerlo. ¿Desde cuándo no se presenta un espectáculo de Virulo en Cuba? Porque lo hace en México. México le abrió las puertas, le dijo, ven para acá, que tú puedes tener lo que tú no tienes en tu país. Es libertad para hacer lo que tú quieras, y libertad en todos los sentidos, que puedas ganar plata, que puedas hacer y decir el chiste que a ti te dé la gana, del tema que a ti te dé la gana. Vamos a venir con este tema y vamos a venir con las llamadas. Sé que hay amigos que están conectados ya a la línea telefónica, y voy a venir con ustedes, se lo prometo. Así que, pero vamos a hacer una pausa de noticias, que es muy importante por acá, no solo de reducirlo, vive el nombre. Así que, una pausa y a regresar.
Yo Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de las 10:30 de la mañana, en opinión del doctor Alexander Pupo Casas, quien reside en la provincia de Holguín. La medicina gratuita en Cuba no existe, ya que el precio de los medicamentos ha sido y será, a partir del mes de enero, totalmente impagable para muchos cubanos. Así lo dijo a Radio Martí.
El precio de los medicamentos ahora principalmente, que es una parte que afecta bastante, he estado recogiendo opiniones en mi barrio, ¿no? Principalmente las personas que van a vivir de una chequera, los abuelitos que van a ser los más afectados. Desorbitantemente esos precios son la muestra, ¿no?, de que la medicina ya no será gratuita. No lo era realmente. Cuando tú analizas la situación te das cuenta de que la salud, o sea, la atención médica sí era gratuita, pero la salud se paga. Porque si tú tienes que salir con una receta, ir a una farmacia y comprar un medicamento al precio que estaba en aquel momento y más aún al precio que se van a poner en este momento, mi opinión es que de medicina gratuita no tenemos.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas fue expulsado en el mes de septiembre de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, luego de criticar en la red social de Facebook al régimen castrista. En otra noticia, el economista argentino Agustín Monteverde opinó en entrevista con Radio Martí que la economía de Argentina se encamina a una situación que amenazaría la estabilidad política e institucional del país. El colega Carlos Cabañacal envió esta nota desde Buenos Aires.
El doctor Agustín Monteverde es un prestigiado economista argentino y consultor corporativo, y ofreció a Radio Martí un panorama acerca de la política y la institucionalidad del país en momentos en los que perdurarán por largo tiempo los negativos recuerdos de las gestiones de gobierno durante el año que termina. La población hoy espera los cambios prometidos, y esto dice Monteverde.
La economía argentina ha ingresado a un terreno francamente insustentable y amenaza alterar la estabilidad no solamente política, sino institucional del país. El gobierno lo que busca es estirar, evitar a toda costa cualquier grado de reforma, de giro en su política económica, de claro sesgo populista, asistencialista. Para ello estira una fricción cambiaria con un peso sobrevaluado en el marco de una economía no solamente carente de inversiones, sino sumamente debilitada y acechada por una recesión económica feroz y con una inflación en ascenso. Concretamente, los capitales emigran de Argentina. Este es un país en que han quedado en discusión los derechos de propiedad. Cuando eso ocurre, los capitales lo que hacen es huir.
Para Monteverde, todo el esfuerzo del oficialismo en la Argentina está dirigido a lograr la impunidad de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner ante tantas denuncias y procesos penales en su contra. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
En otra noticia, y luego de las denuncias familiares de Denis Solís y miembros del movimiento San Isidro, el joven rapero pudo realizar una llamada desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Solís detalló en la llamada telefónica que se encuentra en el edificio 1 del Combinado Segundo Sur, destacamento 4, compañía 1229, área de máxima seguridad de la cárcel. En el audio al que tuvo acceso ADN Cuba, el joven músico explicó a su familia que en el futuro podría realizar otras comunicaciones breves por teléfono y que otros presos le habían mencionado que la autorización estaba relacionada con los reclamos que sus familiares y Luis Manuel Otero Alcántara. Solís también detalló que estuvo 2 semanas ingresado con fiebre de 40. Asimismo, el recluso Denis Solís felicitó a sus familiares por el fin de año y dijo que los activistas del movimiento San Isidro son su familia. El doctor Anthony Fossey, principal experto de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, dijo que el país se encuentra en un momento crítico para enfrentar la pandemia del coronavirus, ya que el número de nuevos casos se está disparando, incluso cuando los primeros 1.900 millones de estadounidenses o 1.9 millones de estadounidenses han sido vacunados. Hasta aquí este boletín de noticias.
Bueno, aquí estamos de regreso ya en el revoltillo en esta segunda media hora. Agradecerles, por supuesto, a todos los que están conectados con nosotros, que ya me están escribiendo. Acabo de recibir este mensaje muy bonito desde Cuba, que nos están escuchando directamente y ha tenido la oportunidad de mandarme Raúl Rodríguez a través de nuestra cuenta acá en Facebook. Este mensaje, muy bien, escuchen.
Antonio, un abrazo desde Cuba, de Cuban Red Sox, escuchando ahora tu programa, muy triste la noticia de la partida de ese grandísimo artista que fue Eddie Calderón, indiscutiblemente un baluarte del humorismo cubano. Y
ahí está, gracias Raúl, me manda un mensaje, le agradezco muchísimo, sobre todo por el hecho de que lo está haciendo en este momento y la buena noticia, la buena nueva de que nos están escuchando desde ese rincón. Creo que él es de, me parece que me dijo que era de Guantánamo o algo así, Raúl, y acá, aclárame por acá, pero te mando un saludo y muchísimas gracias a todos los que están escribiendo ahora mismo también por acá, a Reina, que nos dice que también nos está escuchando, mira tú, desde Cuba, a todos, nuestro amigo Hugo, que está ahí ya también conectados. Y bueno, aquí estoy, y no estoy yo solo, también quiero decirles que estoy acompañado de estos dos seres tan queridos y tan amables que sin ellos tampoco sería posible hacer este programa. Por un lado, nuestro productor general responsable de lo que pasa, ¿no?, en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros, y hoy como ingeniero de sonido, el grato placer de tener por acá con nosotros al gran Efraín García, que no se aplaude ni nada, pero los aplausos se los merece de todo corazón. Así que estábamos con el tema de la conga de Virulo, amigos, y estamos tratando de analizar que esto no es nuevo, esto de artistas que se presten para hacerle la gracia a las dictaduras, pues no es nada nuevo. El arte nacional socialista, como le decían, a favor de Hitler y su nazismo era tremendo. Ahí estaban los Strauss, ahí estaban los escritores que le hicieron la pantalla y el juego a Hitler. Todos tuvieron que pedir disculpas después de rodillas, pero todos los que tenían vergüenza, por supuesto, ¿no?, dijeron que fue un engaño, etcétera, etcétera. Pero es muy duro, y digo yo que debe ser muy duro para cuando llega la noche y te acuestas a dormir. En el caso de Virulo, que una persona que ha tenido la oportunidad, porque quizás si no has salido de Cuba y no has podido ver otros mundos y no has podido tener la experiencia de gozar de lo que es la libertad y lo que es la democracia, pues me parece que lo hace un poco y tiene conciencia de lo que está pasando. Y debe ser muy duro cuando llega la noche y se acuesta a dormir y piensa que ha satisfecho la orden que le ha dado la misma persona que lo censura, que le censura sus espectáculos, y ha tenido que hacer, solamente quizás por un favor mísero de que quizás lo deje entrar a Cuba cada vez que quiere, lo tienen quizás chantajeado de esa forma, a él y a los colegas suyos que él conoce. La historia de la censura y el arte en Cuba, yo creo que es lo suficientemente amplia como para escribir quizás toda una enciclopedia, yo diría. Así, titularle la enciclopedia ilustrada de la censura en el arte del comunismo en Cuba. No sé, un título que se nos ocurre por acá. Y una de las manifestaciones más censuradas, que no escapa ninguna, no escapa el teatro, no escapa la música, no escapa la poesía, por supuesto, ni el humor, no escapa tampoco, que lo digan los mismos humoristas, amigos de él, del mismo Virulo, y que se preste hoy para esto, que el arte tiene que ser una cosa que yo pienso que es indispensable para que sea arte y para que trascienda. Tiene que tener una cosa que se llama la espontaneidad. Esa conga pretende copiar el ritmo de otras congas exitosas, pretende copiar otros videos clips exitosos, pretende copiar y copiar las melodías de otras congas exitosas, pero al final lo que obtiene es no es más que un sancocho ahí de sancocho de insoportable, además, pero además con un timing, yo digo que malísimo, porque una conga al final de una pandemia que ha cobrado vidas, una conga al final de un año en el que el pueblo ha pasado una hambre bíblica, una conga para celebrar qué, amigo Virulo, para celebrar qué cosa. Pero bueno, que pusieron las tiendas para que los cubanos de dentro de la Cuba no puedan comprar caramelos y chocolate para sus hijos. Una conga para celebrar que el 99% de la población no está de acuerdo con las alzas de los precios que han impuesto de una forma brusca en el peor momento del año. Una conga ahora, Virulo, esa es la pregunta, por orden del Estado Mayor, un Estado Mayor que puede ordenar un ataque contra un batallón enemigo, un Estado Mayor puede ordenar, yo no sé, desembarco militar, pero un Estado Mayor no puede ordenar escribir un libro o componer un poema o hacer una cosa, porque eso no puede ser así, esto no es una orden militar. O sea, esto es arte, esto es otra cosa. Porque no sale bien, amigo Virulo, sale inorgánico y eso es lo que ha salido. Ahí están las críticas. Yo entré a las páginas de YouTube donde tienen subido, donde el mismo régimen ha subido este video, y no les quiero contar. Si tienen la oportunidad, pasen por ahí para que vean los comentarios de los visitantes, para que vean lo que es. Por lo menos eso me da a mí cierta satisfacción. No encontré un solo comentario positivo, y todo el mundo, por eso le digo que ya la realidad, ya la verdad, pues yo creo que se ha impuesto acá. Vamos con una llamada telefónica, que tenemos a alguien en la línea esperando, lleva rápido ya, así que vámonos con él. Adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Encantado, y ahora después de escucharte a ti, pues muchísimo mejor. Un ratico con Bocur, aquí estamos.
Óyeme, papi, te voy a decir, lo primero que estabas hablando, Concha, da pena haber perdido a ese gran comediante. Segunda, este año yo creo que le ha venido duro a todo el mundo, porque a mí me vino súper duro. Perdí a mi mamá, perdí a mi suegra. Lo que fue entre una y otra fueron un par de meses nada más. Trabajo bajo, no, ha sido duro.
Claro.
Que vaya, espero que el año que viene venga mejor que este.
Seguro que sí, mi hermano. Pues dicen que nunca es más oscuro que cuando está a punto de amanecer. Esperemos que así sea.
Y con respecto a lo que andaba diciendo Fidel Castro, el de la piedra,
sí,
cuando dio su discurso, no los queremos, no los necesitamos, y cuando metió el otro discurso ese que tú pusiste ahí también, él no estaba...
Yo no tengo un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No lo queremos, no lo necesitamos.
Óyeme, yo creo que él no estaba pensando, que nunca pensó de que los almacenes que le habían dejado los capitalistas llenos, que se les iban a vaciar.
Claro.
Y entonces él dijo, no, todavía yo tengo comida ahí.
Claro.
Hasta que yo vuelva a levantar. Y entonces imagínate, mira cómo se la
arrogancia apareció. La arrogancia del momento. No, es que esto se creyeron con una verdad. Tú escuchaste al Che Guevara en el año 61 cuando le decía que el Producto Interno Bruto en Cuba, el salario, lo que ganaba, iba a ganar un ciudadano cubano para el año 80, iba a ser 10 veces lo que ganaba un ciudadano americano en esa época. En el año 80, ahí lo dice Che Guevara con una arrogancia tremenda. Dice, vengan, vamos a venir de aquí a 20 años, le dice Che Guevara, para que ustedes vean lo que vamos a hacer nosotros. Esto se lo creyeron de verdad. Yo creo que en un momento, yo creo que quizás el Che, ¿no? En su enfermedad esta que tenía, quizás se lo creyó. Este la tenía más clara. Esto es un estafador ya estudiado, ¿no? Esto es un personaje que nació con esa habilidad. Este, Fidel Castro. Sí.
Pues, bro, y vaya, ya para terminar, un feliz año nuevo para ti, para toda la gente que está trabajando contigo ahí, para el team que está trabajando contigo ahí.
Seguro.
Y un abrazote y un beso y un feliz año nuevo, bueno, dentro de lo que cabe, para todos los que nos están escuchando. principalmente para la gente que está en Cuba y para mi hermano Hugo que está en California, que me está oyendo también.
Seguro, aquí está Hugo, lo tenemos conectado por acá. Gracias a ti, pues, también, amigo Curi, muchas felicidades para ti y para tu familia. Próspero año 2021, por supuesto, y ver si podemos pues disfrutar de una Cuba libre, que me parece que sí.
Amén.
Sí, señor, amén, así mismo. Pues nada, ahí está, mis amigos, un ratico con Bocú, que tiene su programa también en las redes sociales, en YouTube, lo puede buscar así, como un ratico con Bocú. Mira esto, estamos hablando del tema virulo, estamos hablando del tema conga también, y hay un periodista cubano, se llama José Raúl Gallegos, que le cuestiona a Virulo en las redes sociales, le hace una pregunta y Virulo le contesta, nada más y nada menos, que yo creo que es lo que pone la noticia un poco caliente e interesante. Y él le pregunta, porque hay un fragmento dentro de esta famosa conga que escribe Virulo, en la cual Virulo le llama a los que le hacen los mandados a Donald Trump, le dice Virulo en la conga. Y entonces este periodista, José Raúl Gallegos, le cuestiona y le hace la siguiente pregunta, le dice, si el fragmento de la conga que dice los que le hacen los mandados a Donald Trump, que se apuren, pues la fiesta terminó, y mirando que se va a acabar el varo, han formado un titingó. Y él le pregunta si él se está refiriendo a los que se acuartelaron en San Isidro y a los cientos de artistas intelectuales que se concentraron frente al Ministerio de Cultura exigiendo libertad de expresión. Eso se lo pregunta el periodista José Raúl Gallego, y entonces Virulo le contesta. Miren ustedes, le contesta y le dice, ese señor está loco, le dice Virulo, hablando, refiriéndose al presidente de los Estados Unidos, y aún no me explico cómo tanta gente no lo ven. Los problemas de Cuba los resolveremos los cubanos, sin que nadie se meta. Eso es lo que pido con mi canción, le está diciendo Virulo, y lo digo muy claramente. Vamos a ver aquí, mis amigos, porque esto a mí me puso un poquito como que cuando leí esto, primero vamos a tratar de confrontar directamente acá a Virulo. Él considera que el presidente de los Estados Unidos está loco, y por eso se ve en la obligación de criticarlo. Ahora, me nace a mí una pregunta. ¿Quién es el loco acá? ¿Presidente de los Estados Unidos? Yo creo que Virulo conoce la historia de Fidel Castro. Fidel Castro, miren esto, porque esto me parece a mí muy importante traerlo por acá. Fidel Castro, en el año 1962, ¿ok? Le escribió una carta, y digo esto porque esta es la paranoia y la locura. Si vamos a hablar de locos acá, vamos a ver quién es el loco acá. Fidel Castro le escribió una carta a Khrushchev, ¿ok? Pidiéndole nada más y nada menos, amigos míos, que fueran los primeros, que recuerden que fue la crisis de los misiles en Cuba, y habían armas nucleares instaladas en Cuba. Y Fidel Castro le pide, de una forma bastante irresponsable, desde el punto de vista de supuestamente un líder, un jefe de Estado, le pide a Khrushchev que sean ellos los primeros en invadir a los Estados Unidos. Y Khrushchev, de una forma muy decente, después que pasó todo esto, el 30 de octubre, le voy a leer acá la carta que le envía Khrushchev a Fidel Castro el 30 de octubre del año 62, tratando de explicarle de la forma más cordial posible, porque Khrushchev le interesaba mucho la geopolítica, aquí jugaba un papel muy importante. La ubicación de Cuba en el mapa con la Guerra Fría era importantísima. Cuba estaba a 90 millas de los Estados Unidos. Y Khrushchev le interesaba que Cuba siguiera siendo parte de ese bloque comunista que le ayudaba muchísimo en esa Guerra Fría. Y Khrushchev le escribe a Fidel Castro la siguiente carta. Escuchen esto, lo que le dice Khrushchev. Le dice, estimado camarada Fidel Castro, fecha 30 de octubre del año 1962. Hemos recibido su carta el 28 de octubre, ¿ok? Junto con los informes de las conversaciones que usted y el presidente Dorticós tuvieron con nuestro embajador. Recuerde que Dorticós era el presidente en esa de Cuba, y Fidel Castro era primer ministro. Claro, Dorticós, hoy en día las nuevas generaciones ni saben semejante cosa, porque no pintaba absolutamente nada. Era como un Díaz-Canel, pero peor, un poquito, imagínense ustedes, ¿no? Quien movía los hilos era Fidel Castro. Pero bueno, Dorticós era la historia. Y le dice Khrushchev así: la conversación que usted ha tenido con el presidente Dorticós tuvieron con nuestro embajador, embajador soviético que estaba en Cuba. Y le dice Khrushchev: comprendemos su situación y tomamos en cuenta sus dificultades en este primer estadio después de la eliminación de la máxima tensión resultante de la amenaza de un ataque por parte de los imperialistas americanos que usted esperaba en cualquier momento. Supuestamente se estaba esperando la invasión de los americanos, ¿no? Y este dice que Fidel estaba esperando eso en cualquier momento. Comprendemos, le dice Khrushchev, que puede haber surgido ciertas dificultades para usted como consecuencia de las promesas que hicimos a Estados Unidos de retirar las bases de cohetes de Cuba a cambio de su promesa de abandonar sus planes para invadir Cuba e impedir que sus aliados del hemisferio occidental lo hagan. Fíjense ustedes las negociaciones, ¿dónde llegaron las negociaciones de Khrushchev? No solo hizo que en este caso esas negociaciones llevaron a que no solo los Estados Unidos se comprometieran a no invadir a Cuba, sino que además, y apunten esta, a no permitir que nadie invadiera tampoco a Cuba. Por eso todo ese cuento, todas esas trincheras que nos hicieron hacer abrir huecos en Cuba, ¿era para qué? Había un acuerdo en el cual no solo no iban a invadir los americanos, sino que no iban a permitir que nadie invadiera Cuba. Sigue Khrushchev y le dice, para terminar su llamada cuarentena, le dice, su llamada cuarentena, porque había una cuarentena, su bloqueo a Cuba, ese bloqueo se acabó, por eso Fidel siguió mencionando el famoso bloqueo. Los Estados Unidos sí bloquearon Cuba en ese tiempo con barco. Eso es un bloqueo, de verdad. Ese bloqueo se levantó completamente. Él siguió con la palabrita del bloqueo hasta el día de hoy, que todavía la tiene ahí. Para terminar, le dice Khrushchev, para que terminara su llamada cuarentena y su bloqueo a Cuba. Este compromiso ha conducido al final del conflicto en el Caribe. Un conflicto que implicó, como usted puede comprender bien, una confrontación entre superpotencias y su transformación en una guerra mundial donde se hubieran usado cohetes y armas termonucleares. Según nuestro embajador, algunos cubanos sienten que el pueblo cubano preferiría otro tipo de declaración que no tratara de retirar la de los cohetes. Es posible que esos sentimientos existan entre el pueblo, pero nosotros, políticos y jefes de Estado, mire cómo le llama la atención Khrushchev aquí, dice, nosotros, políticos y jefes de Estado, somos los líderes del pueblo y el pueblo no lo sabe todo. Es por eso que debemos marchar delante del pueblo. Entonces, el pueblo nos seguirá y nos respetará. Si entregándonos a los sentimientos populares nos hubiéramos permitido dejarnos arrastrar por los sectores más inflamados del populacho y si nos hubiéramos negado a lograr un acuerdo razonable con el gobierno de los Estados Unidos, hubiera estallado una guerra que hubiera traído como resultado millones de muertes. Los sobrevivientes hubieran culpado a los líderes por no haber tomado medidas para impedir esta guerra de exterminio. La prevención de la guerra y de un ataque a Cuba no dependió solamente de las medidas tomadas por nuestro gobierno, sino del análisis y exámenes de las acciones del enemigo cerca de su territorio. En pocas palabras, había que considerar la situación en su conjunto. Miren ustedes, él está diciendo acá las consecuencias que hubiesen tenido si ellos hubiesen invadido como Fidel Castro le estaba sugiriendo a Khrushchev. Le dice, alguna gente dice que no consultamos unos con otros suficientemente antes de tomar la decisión que usted conoce. En realidad, consideramos que las consultas tuvieron lugar, querido comandante Fidel Castro, dado que recibimos sus cables, cada vez más alarmantes, y finalmente su cable del 27 de octubre, en el que usted decía que estaba casi seguro de que era inminente un ataque contra Cuba. Según usted, era solo cuestión de tiempo, 24 o 72 horas. Fidel Castro le había dicho eso, que iban a invadir, que tenía información de que los Estados Unidos iban a invadir a Cuba y que por eso había que lanzar, amigos míos, había que lanzar esas armas contra el pueblo de los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan lo que eso hubiese pasado? Bueno, yo se lo voy a contar un poquito, a ver si nos da tiempo acá. Dice, cuando recibimos este muy alarmante cable suyo y conociendo su valentía, creímos que la alerta estaba totalmente justificada. ¿No fue eso consultas por su parte? Nosotros interpretamos ese cable como una señal de máxima alerta, pero si hubiéramos llevado a cabo nuestras consultas en tales condiciones, sabiendo que los belicosos y desenfrenados militaristas de Estados Unidos querían agarrar la ocasión para atacar a Cuba, hubiéramos estado perdiendo nuestro tiempo y el ataque hubiera tenido lugar. Creemos que la presencia de nuestros cohetes estratégicos en Cuba ha polarizado la atención de los imperialistas. Ellos tenían miedo que fueran usados, por lo que se arriesgaron a querer eliminarlos, bombardeándolos e invadiendo a Cuba. Y debemos reconocer que ellos tenían la capacidad para actuar. Es por ello, repito, que sus sentimientos de alarma estaban totalmente justificados. Y aquí le dice, en su cable del 27 de octubre, usted propuso que deberíamos ser los primeros en llevar a cabo un ataque nuclear contra el territorio enemigo. Naturalmente, ¿usted comprende a dónde nos hubiera llevado eso? No hubiera sido un simple golpe, sino el comienzo de una guerra mundial termonuclear. Eso es lo que le estaba explicando Khrushchev a Fidel Castro, para que tuviera un poco de conciencia de dónde estaba, qué era lo que él estaba planeando, qué era lo que estaba proponiendo Fidel Castro. Le dice, estimado camarada Fidel Castro, encuentro su propuesta equivocada, aunque comprendo sus razones. Hemos vivido unos momentos muy graves, una guerra termonuclear global pudo haber estallado. Por supuesto, los Estados Unidos hubieran sufrido enormes pérdidas, pero la Unión Soviética y todo el bloque socialista también hubieran sufrido grandemente. Es difícil decir cómo hubieran terminado las cosas para el pueblo cubano. Ante todo, Cuba se hubiera quemado en los fuegos de la guerra. Sin duda, el pueblo cubano hubiera luchado valientemente, pero también sin duda el pueblo cubano hubiera perecido heroicamente. Luchamos contra el imperialismo, no para morir, sino para usar todo nuestro potencial poder y por lo menos dentro de lo posible, más tarde ganar más y vencer y triunfar. Ese es nuestro objetivo. Mira, amigo mío, ahí le tira, bueno, es una sarta a la carta de Khrushchev a Fidel Castro, sencillamente regañándolo por la imprudencia de sugerirle invadir a los Estados Unidos. ¿Qué hubiese pasado? Los expertos lo tienen muy clarito, lo que hubiesen pasado, hubiesen barrido no solo a Cuba, una guerra nuclear, eso es lo que estaba pidiendo Fidel Castro, sino también a la Unión Soviética, que tenía, los Estados Unidos tenían cohetes instalados en Turquía, apuntando hacia la Unión Soviética. Y ellos sabían muy bien, porque después agarraron un espía soviético que estaba trabajando para los Estados Unidos, en el cual le había dado información a los estadounidenses de que la Unión Soviética no tenía ningún poder para enfrentar una guerra de ese tipo. Esa era la responsabilidad de Fidel Castro. Y dice Virulo que el loco aquí es el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que debería leer un poquito más la historia el querido Virulo. Nos vamos, amigos míos. Se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha ido esta hora de este primer día de semana acá en el Revoltillo. Les agradezco a todos. Bueno, esta noticia que acabamos de recibir ahora mismo, otra tragedia más acá en la historia de este 2020, señores, y es que ha muerto el cantante y compositor mexicano Armando Manzanero hace apenas una hora. Y creo que es una noticia muy triste, otra noticia más que parece que no para este 2020, no sé hasta cuándo. Y qué es lo que va a pasar y cómo vamos a terminar este, pero bueno, nos quedan solamente 3 días y esperemos no tener más noticias trágicas y que este 2021, pues Dios quiera, Dios mediante, nos reciba con algunas buenas nuevas y entre ellas, pues ojalá que la libertad de Cuba esté entre esas noticias. Nos vamos y vamos a recordar también, vamos a irnos un poquito alegres hoy también, a tratar por lo menos que hoy está de cumpleaños, 67 años está cumpliendo el famoso pianista francés Richard Clayderman, cuyo nombre verdadero es Philippe Page, que acompañó al piano varios artistas franceses, pero es a partir del 78 cuando tiene éxito a nivel internacional, grabando una cantidad de discos tremendo, 66 discos de platino y 263 discos de oro. Vamos a escuchar este famoso tema, Balada para Adelina, un fragmento que sea. Ahí está. Ahí Ahí está Richard Treisman, amigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado conectados. Gracias a todos ustedes. Gracias a nuestro queridísimo Efraín García por estar con nosotros en este programa, nuestro ingeniero de sonido. Y a ustedes, mañana nos vemos por acá. Recordarles, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí. Ahí está.